Esther, el capítulo 7, vamos a leer hasta el fin del capítulo 8. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séme dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: El enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: Y aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: Colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Y se apaciguó la ira del rey. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y le dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: Si place al rey y si ha hallado gracia delante de él y si le parece aceptado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amadata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero, la reina Esther, llamado que el judío: Y aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano con los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos, como bien os pareciera, en nombre del rey, sellarlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes. Y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias. A cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme su lengua, a los judíos también conforme su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y los selló con el anillo del rey, envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día en todas las provincias el rey Asuero, y el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. La copia del dicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el dicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. En cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, Los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Así dice la Santa Palabra de nuestro Dios. Vamos a pedirle que nos ayude a entenderla y aplicarla a nuestros corazones. Nuestro Padre, muchas gracias damos que otra vez tenemos el gran privilegio de poder abrir tu palabra, que podemos entender lo que dice. Gracias, Señor, por este privilegio. Te pedimos, Señor, que verdad tú puedes aplicar cada palabra a nuestros corazones, que podamos estar ahora atentos, pendientes a lo que tú quieres decirnos. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Pero vivimos nosotros en un mundo lleno de maldad. Y nadie niega eso. Nadie niega eso. Nada más tienes que ver las noticias un día para ver qué es la verdad. Vivimos en un mundo caído, perdido, lleno de maldad y lleno de impíos viviendo en rebeldía en contra de Dios y su voluntad. Y eso nos afecta. Nos afecta cuando nuestros líderes toman malas decisiones. Nos afecta cuando tenemos que trabajar con y por personas que no temen a Dios. Nos afecta cuando aún en nuestras familias o nuestros propios amigos tenemos que tratar con personas que viven por sus pasiones carnales, que nada más se enfocan en sí mismos y no quieren nada que ver con Dios. Es difícil vivir en un mundo así. Y es por eso que nosotros como cristianos necesitamos vivir siempre con los ojos fijados en el futuro, en el cielo, en la vida venidera. Nuestra esperanza no se encuentra en este mundo, sino en el mundo que es por venir. Porque no pertenecemos a este mundo. Somos ciudadanos de otra ciudad mejor, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, que sigamos esperando con ganas y con ansias la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que un día va a regresar para juzgar al mundo y llevarnos a nosotros para estar con Él para siempre. A veces olvidamos esto. La vez que estamos tan enfocados en las cosas de hoy, en el trabajo, en el mundo, en la familia, que olvidamos que un día no vamos a estar aquí. Un día Cristo regresa. Nuestra esperanza no está en si Dios va a salvar a la persona de nuestra familia. Nuestra esperanza no es si Dios va a cambiar a mi esposo o esposa. Nuestra esperanza es que un día Cristo va a regresar y vamos a estar con Él para siempre. No olviden eso, hermanos. Vivimos a veces demasiado enfocados en este mundo y no suficientemente enfocados en la vida venidera. Tenemos la promesa de que un día vamos a estar en el cielo con Dios en perfección, sin tristeza, sin dolor, sin pecado. Pero mientras vivimos aquí, Dios nos ha llamado a vivir en este mundo. No es que Él nos ha olvidado y por eso todavía estamos aquí sufriendo, sino es su propósito que nosotros, sus hijos, seamos sal y luz en esta tierra hasta el momento cuando en su perfecta y sabia voluntad decide llevarnos con Él para siempre. Dios no te ha olvidado. Dios está permitiendo que todavía vives aquí en este mundo por una razón, para ser sal y luz en este mundo tan perdido. Lo que nos gustaría naturalmente como seres humanos, mientras vivimos aquí, es ver la mano poderosa de Dios en todo momento, obrando poderosamente, abiertamente, obviamente, destruyendo los impíos, cambiando sus planes, ¿verdad? Nos gustaría ver eso. Y Dios lo está haciendo, nada más no de manera tan obvia. Como vemos aquí en Esther, Dios está obrando detrás del escenario, controlando los pequeños detalles para cumplir su voluntad. Como vimos la vez pasada, aún en momentos insignificantes, entre comillas, Dios está obrando para hacer lo que quiere hacer aquí en este mundo. El libro de Esther nos está enseñando eso, de la providencia de Dios, Dios obrando detrás del escenario. Y aquí, en nuestro pasaje de hoy, podemos ver específicamente cómo Dios obra para derribar a los impíos e invertir sus planes. Lo que pasó aquí en esta historia. Y es esta historia que Esther ilustra perfectamente lo que leemos en el Salmo 7. Si pueden ir conmigo al Salmo 7, nos vamos a ver versículos 14 y 16. Y ver cómo la historia de Esther ilustra la verdad en el Salmo 7, 14 y 16. El Salmo 7, versículos 14 a 16. David escribe en este pasaje: he aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, dio a luz engaño. Lo que vemos en el mundo, ¿verdad? Versículo 15: pozo ha cavado y lo ha ahondado. Pero fíjense, y en el hoyo que hizo, caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Es la verdad. Dios hace lo mismo para nosotros hoy en día. Somos su pueblo, Él no cambia, sus promesas son fieles. Él va a derribar a los impíos e invertir sus planes. O en este mundo, o sin duda, en la vida venidera. Es decir, a veces no siempre lo vemos como queremos verlo aquí. Pero eso no significa que la promesa de Dios no es la verdad. Significa que no es su tiempo todavía. Dios a veces hace eso aquí en el mundo, pero siempre lo va a hacer en la eternidad. Entonces, cuando pasamos por cosas muy fuertes, cuando los enemigos de Dios nos atacan, cuando pasamos por tribulaciones debido a los males planes de los impíos en este mundo, podemos confiar como cristianos que Dios tiene el control sobre ellos también, que nos va a proteger, que nos va a bendecir. Y más importantemente, como dije, un día no vamos a estar aquí, sino vamos a estar en un lugar sin impíos, sin mal, sin malvados planes. Vamos a estar con Dios para siempre. Entonces, vemos aquí en este pasaje, en primer lugar, en el capítulo 7, que Dios derriba a los impíos. Recordemos, por favor, que hemos llegado a la parte de la historia donde todo cambia. Antes todo parecía perdido, ¿verdad? Para Mardoqueo, para los judíos. Los judíos están viviendo bajo sentencia de muerte debido al edicto que Amán había escrito y el rey había aprobado. Y Amán estaba planeando matar a Mardoqueo en la horca. Había construido una horca de 50 codos, es muy, muy alta, para poder colgar a Mardoqueo. Pero empezando en el capítulo anterior, vemos que Dios estaba obrando, usando momentos aún que parecían insignificantes para cambiar toda una historia y hacer su voluntad. ¿Qué vimos la vez pasada? El rey no pudo dormir. Una cosa tan normal. Pero Dios hizo eso para cambiar todo. Cuando sus siervos le leyeron entre las crónicas de su reino, se dio cuenta que Mardoqueo había salvado su vida. Sale para buscar consejo de qué hacer, encuentra a Amán de toda la gente quien había venido para pedir al rey permiso para matar a Mardoqueo. Y cuando el rey pide a Amán qué debe hacer con el hombre que quiero honrar, Amán, pensando que se refería a él, dijo algo y el rey dijo: tú hazlo con Mardoqueo. Tan fuerte la ironía que vemos aquí en el pasaje. Y Amán sale, lo hace, regresa a su casa avergonzado, que no puede levantar su cabeza por la vergüenza. Y así terminamos la vez pasada. Después vimos al final del capítulo 6 que Amán fue llamado al banquete del rey con Esther. Así terminamos. Aquí estamos en el capítulo 7 entonces. Amán está en el banquete con el rey y con la reina. Y ustedes recuerdan que Dios había dado mucha sabiduría a Esther en ese momento para hallar gracia ante el rey. Porque cuando entró para pedirle y halló gracia y el rey extendió su cetro, no pidió inmediatamente lo que quiso. Más dijo: ven al banquete, por favor. En primer banquete tampoco pidió: ven a otro banquete, por favor. Y por eso aquí estamos en el capítulo 7, versículo 2. En el segundo día de ese segundo banquete, mientras bebían vino, dijo el rey Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Nos vemos la sabiduría de Esther, bueno, de Dios a través de Esther. Porque ahora el rey es básicamente obligado a conceder cualquier petición a Esther, porque tres veces ha dicho: lo que sea, lo puedes tener. El rey ya no puede negar su propia palabra. Entonces, con mucha sabiduría, Esther esperado, y por fin va a presentar su petición. Versículo 3. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si el rey place, sea me dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos, exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Vemos aquí que Esther por fin se identifica con su pueblo, diciendo al rey que ella y su pueblo habían sido vendidos para ser destruidos. Esther sabe que al rey no le va a importar mucho la destrucción de los judíos, pero que tal vez le afecta la idea de que su esposa también va a ser matada. Yo y mi pueblo vamos a ser matados. Se identifica con el pueblo poniendo su propia vida en riesgo. Y el rey responde como Esther quiera. En el versículo 5, responde el rey Azuero y dijo a la reina Esther: ¿Quién es y dónde está el que ha ensorbecido su corazón para hacer esto? Aquí, en el original, el rey casi no puede hablar, ese es el punto de la repetición. En el versículo 5 dice: respondió el rey y dijo a la reina Esther. Es como que está buscando palabras. ¿Cómo es posible? ¿Quién hizo esto, Esther? ¿Quién? Y Esther entra entonces con el golpe de matanza. El enemigo y adversario es este malvado Amán. Y Amán ya sabe que es hombre muerto. Porque dice, se turbó Amán delante del rey y la reina. Amán va a recibir lo que merece. Y vemos su derrota de manera muy rápida. Aquí dice el rey, se levantó el banquete, encendido en ira, se fue al huerto del palacio. Lo más probable es que salió para pensar cómo se iba a desenredar de la situación. No es que iba a costarle trabajo mandar a Amán a la muerte. Puede encontrar otro hombre para esa posición sin problema. Pero el rey mismo había firmado el edicto que ya representa la muerte de su propia esposa. Entonces sale para pensar qué puede hacer. Pero en la providencia de Dios, Amán lo hace muy fácil para el rey. Porque cuando el rey salió, en vez de salir con él como debería haber hecho, Amán se quedó en el cuarto con la reina y no tenía derecho a estar a solas con la esposa del rey. Nadie tiene ese derecho. Y para hacerlo peor, en vez de guardar su distancia de ella, como también debería haberlo hecho, en su desesperación de suplicar por su vida, cae sobre el lecho en donde está Esther. So, cualquier hombre que hiciera eso estaría en peligro de muerte, porque nadie podía acercarse tanto a la esposa del rey. Entonces, cuando el rey entra otra vez y ve a Amán así, su problema ya está resuelto. Pero dice, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? El rey sabe que no era lo que Amán estaba haciendo, pero provee la excusa perfecta para deshacerse de Amán. ¿Ya? Amán es arrestado. En un acto de ironía increíble, unos eunucos saben que Amán había hecho esta horca para Mardoqueo. Dice el rey, pues Amán tiene su propia horca, en la cual quiso matar a Mardoqueo, tu amigo. Y el rey dice, pues colgarlo en él. En ella, perdón. Así lo hacen. La derrota de Amán es completa. Muere de la misma manera en la cual quiso matar a Mardoqueo. Dios derriba a los impíos. Leemos lo mismo en Job 4:8. Como yo he visto, los que hagan iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Proverbios 22:8 dice, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará. En el Salmo 146:9 leemos que Dios trastorna el camino de los impíos. Y en el pasaje que leímos al principio, en Salmo 7, otra vez leemos que el impío ha cavado el pozo, lo ha ahondado, en el hoyo que hizo caerá. Lo que pasó con Amán, en la hoja que hizo, murió. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, su agravio caerá sobre su propia coronilla. Es claramente lo que pasó con Amán aquí. Hizo sus planes malvados y después él mismo cayó en ellos. Es lo que vemos en segundo lugar, en el capítulo 8. Que Dios no solamente derriba a los impíos, sino también invierte sus planes. Dios invierte sus planes. Eso es muy importante en esta historia, porque Amán ya está muerto. Pero el edicto que promulgó todavía sigue vigente. El pueblo de Israel todavía está en peligro de muerte. Recuerden, la ley de las persas no podía ser cambiada. El rey no pudo cancelar un edicto. Entonces, el enemigo de los judíos está muerto, pero su plan todavía sigue vigente. Dios tiene que nada más derribar a Amán. Dios también tiene que invertir sus planes para salvar a su pueblo. Y lo hace, por supuesto. Lo vemos inmediatamente en el capítulo 8. Mardoqueo recibe la casa de Amán. El rey la da a Esther y da a Esther a Mardoqueo. Significa que todo lo que pertenecía a Amán, todo, casas, riquezas, todo, ya pertenece a Mardoqueo. Un plan invertido. También el rey exalta a Mardoqueo hasta la misma posición que tenía Amán. Vemos aquí en el versículo 2 que el rey tomó el anillo que había quitado de Amán, el anillo que simbolizaba la autoridad que el rey dio a un hombre, y lo dio a Mardoqueo. Y Mardoqueo tiene la misma posición que Amán. Vemos como Dios está empezando a invertir los planes de Amán por medio de usar, de dar a Mardoqueo sus posesiones y su posesión, perdón, sus posesiones y su posesión que tenía Amán. Después, empezando en el versículo 3, vemos que Esther sigue rogando por su pueblo. Pero ahora que todo está sacado a la luz, el rey sabe todo, Esther ya empieza a rogar por la vida de su pueblo con mucha emoción. Dice aquí, se echó a los pies el rey llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Y el rey básicamente responde en el versículo 7, dice aquí, he mandado la muerte a tu enemigo Amán, he exaltado a Mardoqueo, ¿qué más quieres que haga? Es básicamente su respuesta. El rey no tenía mucho deseo de hacer otra cosa. Y verdad, no pudo cambiar su propia ley. Pero lo que el rey no pudo hacer, Dios sí pudo hacer. Y vemos aquí la mano de Dios en que el rey dio permiso a Mardoqueo a escribir otro edicto y la sabiduría que dio a Mardoqueo para escribirlo correctamente. Vemos este permiso en versículo 8. Dice, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere. Al rey no le importa nada, ¿verdad? Como ustedes parezcan, ¿no? En nombre del rey, selladlo con el anillo del rey, por un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Es lo que hace Mardoqueo. Escribe un edicto que vemos en versículos 11 a 13, básicamente dando a los judíos la oportunidad de defenderse cuando son atacados. Y vamos a ver esto en más detalle en 8 días cuando vemos lo que pasa en ese día. Y el capítulo 8 termina de manera que podemos ver la inversión completa de los planes de Amán. En vez de estar colgado sobre la horca, Mardoqueo sale en el versículo 15 con vestido real de azul y blanco, una gran corona de oro, un manto de lino y púrpura. ¿Qué inversión de planes? En vez de estar en la horca, ya está saliendo como una persona tan importante. En contraste con lo que leemos en el capítulo 4, con ese edicto salió para matar a los judíos, vemos que aquí en la ciudad de Susa se alegró y regocijó. Los judíos tuvieron luz y alegría, goza y honra. Y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Entonces, ¿qué diferencia? ¿Qué cambio de planes? En el capítulo 4 leímos que los judíos tenían gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Ahora, ¿qué pasó? Dios ha invertido los planes malos y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. Celebraron su salvación con un banquete, día de placer. Como buenos mexicanos, ¿no? Tienen una fiesta para celebrar. Pero fíjense en el cambio, en la inversión completa de los planes. Los judíos ya no van a ser matados, van a poder defenderse. Mardoqueo no va a morir, ha exaltado esta posición tan importante en el reino. Esther tampoco va a morir, va a continuar como la reina. Y vemos en el versículo 17, al final, hasta que dice que los judíos ya tienen muchos amigos. Dice, muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Es posible que se refiera a conversión, pero la palabra aquí, cuando dice de que se convirtieron, no es solamente conversión. Es más probable que mucha gente ya quería asociarse con los judíos, porque vieron que el favor del rey estaba sobre ellos. De cualquier manera, los judíos ya están siendo muy bendecidos en vez de estar bajo sentencia de muerte. Entonces, hermanos, vemos aquí tan claramente Dios invierte los planes de los impíos para bendecir y proteger a su pueblo y para cumplir su voluntad. Y sabemos que eso no es algo que solamente sucedió una vez en la historia, aquí con Esther. Es como Dios obra, es como Dios usa su providencia detrás del escenario para hacer que su voluntad sea cumplida. Podemos pensar, por ejemplo, en la historia de José. ¿Usted recuerda la historia de José, verdad? José pasaba por muchas cosas muy difíciles cuando no entendía nada de lo que estaba pasando. No sabía por qué. José sufría de las manos de sus propios hermanos y sus planes malos en contra de él. Por años José no sabía por qué todo eso estaba pasando. Pero al final de Génesis, ¿ustedes recuerdan? En el capítulo 50, después de que Jacob, su padre, había muerto y los hermanos de José pensaban, ahora va a vengarse de nosotros, José dice una cosa muy importante que muestra que él había aprendido. José dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, hicieron males planes contra de José, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es lo mismo. Dios invierte planes, Dios encamina malos planes para hacer su voluntad. Lo hizo con José, aquí con Amán, para el bien de José en su caso y todo Israel, aquí también para todo Israel. Dios invirtió los planes impíos para proteger su pueblo, bendecir a su pueblo y preservar a la nación de Israel para la venida de Jesucristo, que esta vez es la parte más importante. Pero hermanos, eso tampoco es algo solamente en el pasado. Sí, José vivió hace siglos, milenios. Esther también, sí. Pero nuestro versículo favorito tal vez es Romanos 8:28, ¿verdad? Lo que cantamos apenas. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas son hechas para hacernos más como Cristo. Aun cuando no parece así, Dios usa todo para el bien. Y cuando digo todo, quiero decir todo. Pecado, impíos, planes malvados, no importa para Dios, usa todo para cumplir su voluntad y hacernos más como Cristo. ¿Por qué dudamos tanto entonces? ¿Por qué peleamos tan fuertemente en contra de los planes de Dios? Necesitamos aprender más y más quién es Dios para poder confiar en Él y confiar en sus promesas. La promesa está muy clara, es muy clara aquí. Necesitamos también confiar en el Dios quien nos dio la promesa. Porque si no creemos que realmente sea amor y bondadoso para con nosotros, tampoco vamos a creer en sus promesas. Necesitamos conocer más a Dios, confiar más en Él y creer en sus promesas. Y no solamente Romanos 8:28 tampoco. Podemos ver varios pasajes. Por ejemplo, voy a leer, ustedes pueden escuchar Jeremías 29:11. Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Salmo 84:11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Salmo 37:1-2, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Para llenarnos aún con más confianza, leen conmigo por favor en sus Biblias en el Salmo 91. Es por eso que cantamos ese salmo antes de la predicación. Si necesitan un salmo para darles ánimo, esperanza y fortaleza, hay muchos. Pero este es tal vez lo más conocido, tal vez lo más fuerte para nosotros. Y voy a leer todo el salmo. Ustedes por favor sigan con la vista y crean. Mientras leemos, crean, hermano, crean en lo que dice. Crean en lo que Dios dice, confíen. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele el de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden todos tus caminos. Y las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermanos, eso es para nosotros. Ese salmo fue escrito para nosotros. Apenas leemos en Romanos 15 hoy en la lectura. Esas cosas fueron escritas para nosotros, para nuestra esperanza. David no solamente escribió este salmo para la gente de su tiempo, sino para ustedes, para nosotros, en la Iglesia Cristiana Redentor en el año 2019. Hermanos, si eres cristiano, habitas bajo el abrigo del Altísimo. La sombra del Omnipotente te cubre. ¿Cuál es el problema? Y lo veo ahora en sus ojos algunos. No lo creen. La verdad, no siempre creemos esto. Pastor, ¿no entiendes? No importa si yo entiendo o no. Dios escribió eso para ti. ¿Crees en Dios? Es la única pregunta que tienes que responder. ¿Crees en Dios? No en mí. ¿No? Pues por eso siempre estudiamos, pues siempre lee este pasaje para darnos otra vez más ánimo, más confianza. Este es tu Dios, si eres cristiano. Es tu Dios, es el mismo Dios, no cambia. El mismo poder, Dios no ha perdido poder a través de los siglos. El mismo Dios que te protege constantemente. Todo es para tu bien. Joven, me están escuchando los jóvenes, ¿verdad? Y ustedes pasan por cosas muy fuertes, que piensan que son muy fuertes. Y piensas, no entiendo cómo es posible que yo siendo cristiano, Dios permite eso en mi vida. Porque esto para tu bien. Para tu bien. Tampoco siempre entiendo. Pero confío. Y mi oración es que como iglesia podamos confiar más en nuestro gran y poderoso Dios. Nuestra confianza en eso es aún más fortalecida cuando pensamos lo que pasó con Cristo. ¿Qué pasó con Cristo? En el caso de Cristo, Dios derribó al impío, a Satanás mismo, e invirtió el plan de Satanás para que podamos ser salvos en Cristo. ¿Verdad? Satanás, el más grande impío de toda la historia, hizo un plan. Un plan para destruir a Cristo. Y cuando Cristo estaba colgado en la cruz, Satanás pensaba que había ganado. Pero su supuesta victoria era su derrota. Fue vencido en este mismo momento. Ahora no tiene poder sobre nosotros. Satanás ya ha sido vencido. Y nosotros también somos más que vencedores, dice la palabra, por medio de aquel quien nos amó. Satanás, en las palabras de Salmo 7, Satanás cavó un hoyo y después cayó en él. Y pues no tiene poder. No puede vencernos. Satanás ha sido vencido completamente. Créanlo, hermanos. Confíen que la victoria que Cristo ganó en la cruz es tuya. Es la misma victoria que Cristo hizo en la cruz. Es tu victoria. Ni el pecado, ni el mal, ni el mundo, ni Satanás, ni nada tiene victoria sobre ti ahora. Como hijo de Dios. Tienes esta confianza. Tienes esta confianza. O tal vez no, porque no eres cristiano. Y lo que te espera en la vida venidera es mucho peor que lo que estás sufriendo ahora. Puede ser difícil para ti creer eso. Muchas personas dicen, yo estoy viviendo en un infierno. ¿Has escuchado personas decir eso? No tienen ni la más mínima idea de lo que significa infierno. Todos necesitan la confianza en la vida venidera. La confianza que han sido salvos por Cristo, no por sus méritos, sino por lo que Cristo hizo, y arrepentirse y creer en Él y solamente en Él para la salvación. Es la única manera para poder tener la confianza que la victoria también es tuya y que vas a vivir para siempre con Dios. Si no tienes esa confianza, piensa en por qué. Tal vez necesitas arrepentirte y rogar a Dios por tu salvación. Como cristianos, a veces también nos falta la fe, aún como cristianos. Pensamos que tal victoria de la cual está hablando el pastor no es mía. Tú hablas de esta victoria, pastor, pero no es mía porque no la veo y no la siento. ¿A veces pensamos así? O pensamos que no la merecemos. Pero esa es la maravilla de la salvación. No merecemos esta victoria, pero es nuestra de todos modos. Porque no depende de nosotros, depende de Cristo, depende de Dios, depende de su fidelidad. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a proteger, si seamos fieles o no. Escuchen bien, porque eso es bíblico y voy a probarlo. Dios nos va a bendecir y proteger como su pueblo, si seamos fieles o no. ¿Cómo puede decir eso? Porque leemos en 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¡Qué promesa! ¡Qué gran confianza! Dios permanece fiel. ¿Por qué? ¿Porque somos fieles a Él? Para nada. Porque Él es fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Es decir, no puede ser diferente de lo que es. Dios es fiel y por eso siempre será fiel para con nosotros. No depende de ti, hermano. Y no depende de mí. Gloria a Dios. Depende de la perfecta, inmutable fidelidad de nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu fidelidad perfecta en nuestras vidas. Aunque seamos infieles, tú permaneces fiel, porque no puedes negarte a ti mismo. Danos más confianza, te pedimos, Señor, en quién eres. Que ya eres nuestro Padre, nuestro Dios, y que no estás aquí para lastimarnos y castigarnos. Cristo sufrió todo eso por nosotros. Estás aquí para bendecirnos. A veces es bendición por medio de prueba. Pero ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos a reconocer que cada cosa por la cual pasamos en la vida, tan fuerte como sea, es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento, es debido a tu amor para con nosotros. Ayúdanos a pensar de manera diferente cuando pasamos por pruebas y tribulaciones. Y te pedimos, Señor, que cumplas tu palabra, que en verdad derribes a los impíos, que inviertas sus planes, Señor. O en esta vida, o en la vida venidera. Confiamos en ti, confiamos que lo vas a hacer porque es una promesa en tu palabra. Danos confianza, Señor. Fija nuestros ojos en el cielo, en nuestra vida eterna que vamos a tener contigo un día. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.